hemos visto los dos primeros brazos, el brazo de Éufrates, que en realidad es el mismo cauce del canal de Dios que lamentablemente pues se ha hecho religioso y que es una pena, porque tiene los condicionantes de ser bueno, porque tiene lo de Dios, pero se ha hecho religioso. Pero hay una bonita esperanza en Éufrates, porque va a acabar en la presencia, y eso va a suceder. Y luego hemos visto Tigris, que es un movimiento, es un despertar de Dios, pero que al principio empezó bonito, empezaba suave, pero después se puso a correr, y como río salió de los cauces. Pusimos desfiladeros, y ahora estamos así, en esa locura, pero ¿sabes qué está pasando? Que está Dios como cerrando todo. Dios está cerrando estos cauces, está volviéndolos a lo mismo, a lo que tenía que haber sido, a ese origen, ¿no? Tigris es un fluir muy bonito que va a venir por causa de estar más pendientes de la aflicción que del conflicto. Y cuando somos personas que dejamos a un lado nuestros conflictos y nos ponemos a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen, nos metemos en la aflicción de Dios, Dios. Entonces nos bendice. Tigris es el tiempo de caminar con Dios. Es el tiempo de ir tras de él, tras su corazón, de seguirle. De cómo esa mujer tsunamita que dijo, yo no mandes a nadie, yo vas tú y me voy contigo además. No, yo voy a ir contigo, yo te voy a seguir. Tigris es ese cauce, no de gente corriendo, sino de gente en el reposo, para la visión de los tiempos finales. Por eso Tigris, al final, se une con el río Éufrates. Porque si tú unes de nuevo el hambre, el deseo, el canal de Dios, y pones una actitud de espera en Dios, de nuevo fluye. Es lo más hermoso del fluir de Dios, que si se abre un canal, él siempre fluye. Nada más es lo que hemos hablado. Si tú tienes ahí un cauce y pinchas, eso va a salir seguro. Entonces, si hay cauce, si hay ganas, si hay canal, eso va a fluir y va a ser muy, muy bonito, muy hermoso. Todo se está cerrando, de a poco. Todo está empezando a cerrarse otra vez y haciendo de estos brazos que se convierten en solamente uno de ellos, en ese río que llega al manantial de Dios. Ahora vamos a un río que tiene unas connotaciones importantes, que es el río Gión, que es el brazo Gión. Y este término es muy interesante, porque Dios establece un cauce, de ahí viene ese río poderoso, que es la cabeza, que es su reino, que es su imperio. Después viene Tigris, que es el reposo, la presencia, la visión, la revelación. Todo eso tiene que regar nuestras vidas. Y luego viene el río Gión, que aparece ahí, Gión. Que Gión es el otro brazo que se abre un poco más y es el brazo de donde el río de Dios está, se da luz. Y es lo que dice Gión, dar a luz, nuevos nacimientos. Es el brazo del evangelismo, es el brazo de la palabra que llega y convence de pecado, de justicia, que hace no adictos al sistema religioso, no hace simpatizantes, sino hace hijos de Dios, da luz. Es el brazo que da luz. Pero es curioso, porque según dice aquí cuando hablamos, en Génesis 2, dice que este brazo rodea, riega y menciona una tierra. Dice ahí en el capítulo 2, dice Gión, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y Cus, algunos decían que Gión es Egipto, algunos hablan que Gión es el Nilo, pero no es así. Gión es el río que llega hasta Etiopía. En realidad, El pueblo de África es un pueblo muy particular, ¿no? Muy particular. Y la palabra Q significa negro, oscuro. Entonces, ese río recorre la tierra de Etiopía, donde lo que hay en realidad hay muerte, pecado. Esa es la representación de Kush. Siempre hay muerte, pecado, oscuridad. Y entonces el río de Dios viene para regar y para sacar, para traer a luz, sacar a la gente del pecado. Por eso es el cauce y el canal del evangelismo, el concepto de trasladar a la gente de las tinieblas a la luz, de llevarlos a una dimensión de bendición y de luz de Dios. Es un río que viene a resucitar, a dar a luz, Kush, la tierra de Kush, una tierra negra, oscura, de pecado. Es un río más pausado y es curioso, pero es un río lento, porque así es la conversión. ¿Cómo es? Lenta. ¿Cómo cuesta dar a luz? ¿Verdad? ¿Qué dolor dar a luz? ¿Qué sufrimiento? Es un río, no tiene nada que ver con el río Tigris, es un río mucho más lento. Es un río más amplio que se extiende mucho más. El gran problema de Kush es que el evangelismo, la palabra de poder, como se extiende y se aleja del cauce de lo que es el río, se hace liviano, deja de ser una palabra de poder con señales y prodigios, deja de ser una palabra que blanquea el corazón, se convierte simplemente en imperialismo. Viene esta parte donde la gente ha pensado que hacer que la gente conozca a Dios es llevarla a la iglesia. No, para que la gente conozca a Dios hay que llevarla a Dios, no a la iglesia. La iglesia después vendrá, después tendrás el deseo de estar con tus hermanos, pero no porque tú lleves a alguien a la iglesia se va a convertir. Lo que tienes que hacer es que a través de la palabra tú le hables, le digas, le expreses. Y a lo mejor pasa un tiempo y después vienen a la iglesia y tienen el deseo de venir. Porque lo importante no es llevar a la gente a la iglesia, lo importante es llevar a la gente a Dios. Y así empezó, así es lo que Dios quiso, que el arrepentimiento, que la sangre de Cristo, que lo de Dios, que el mensaje poderoso limpiase lo negro del corazón de los hombres. Ese río es un río que viene a blanquear, que viene a perdonar, que viene a sanar, que viene a restaurar, que viene a dar a luz. Es el río del nuevo nacimiento. Es un río que lava, que transforma el negro corazón del hombre. Pero como ese río se ha ido alejando, entonces al final hacemos gente que simpatice el mensaje de Jesús, pero no nacidos de nuevo. ¿Tú te has dado cuenta que hay gente en la iglesia que lleva muchos años y no ha nacido de nuevo? Porque no, tú ves, no hay cambios, ¿no? No hay. El corazón sigue oscuro, el vocabulario, la forma de hablar, no hay adoración con ganas ni con deseo, se pone excusas para todo. Entonces dices, esto es extraño, ¿verdad? Es como que es extraño, ¿no lo veis así? Es como que estás ahí, el río debería de producir, pero el evangelio no sé, se ha disipado. Es como que te tomas una limonada. Y tiene más agua que limón, entonces al final tiene un pocorcito de sabor, pero no produce nada, no hace nada. El Evangelio ha dejado de tener el dunamis, la dinamita de Dios, el poder de Dios. Entonces, así ha pasado. Sí, el Evangelio ha llegado a mucha gente, ha llegado, pero se ha importado el sistema religioso, se ha importado la forma. Entonces, claro, tú vas a evangelizar, lo que quieres es que la gente se haga como tú y que haga las cosas que tú y que se entierre aquí. ¿Qué persona toma a alguien que conoce a Dios y después de que conoce a Dios le dice, mira, esta iglesia es más cerca que la mía, ves a esa iglesia, te va a venir mejor? ¿Alguien hace eso? ¿Tú qué quieres? Que vaya a la tuya. Entonces, no existe una visión de reino, sino una visión de kiosco. Cada uno que lo suyo, cada uno lo que es suyo es suyo. Por eso, cuando alguien se va de una iglesia y se va a otra, es bienvenida porque a ti no te interesa la persona, te interesa el número. Y entonces te viene bien, te gusta eso. Está creciendo la iglesia a base de personas que tú nunca has dado a luz. Entonces sí, Pero como no las has dado a luz, pues si hay un problema en una circunstancia, se ha ido, bueno, pues ya está. Porque no te duele. ¿Qué tal un hijo tuyo si te lo quitan? ¿Qué tal alguien que tú has parido? ¿Qué tal? Eso es otra cosa, porque ha estado en tu entraña. Entonces, este es ese brazo del río que se ha disipado. Que vino Cristo de nuevo, y entonces se llenó la iglesia, ¿de qué? De nuevo, de poder, muchas señales eran hechas. De nuevo, otra vez vemos el río poderoso de Dios, hermoso, que trae sanidad al duro corazón de los hombres. Pero ahora pasan los años después de Cristo y volvemos otra vez, que parece que para que alguien se entregue a Cristo, ¿cuánto hay que hacer? ¿Verdad? Dígame. ¿Cuánto para que conozcan? Para... ¿Le hablas de Dios? Sí, 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 pero llegan a Dios por necesidad, pero no por convicción. Es el Gihón, es el río que tiene el Evangelio y el Evangelio de poder, pero es de los que aquellos que se acercan le dicen, no tengo oro ni plata, pero es que tampoco tengo nada, porque antes había oro y no tengo, pero lo que tengo te doy, pero es que no puedes dar porque ya no tienes nada para dar, no tienes para dar. Si traemos a Pedro y a Pablo y nos lo llevamos a un hospital, igual pasan un montón de cosas. Si Jesús se aparece por allí, igual medio hospital se queda vacío. Pero si nosotros donde estamos no tenemos nada para dar. ¿Por qué? Porque está diluido, porque el mensaje se ha diluido. Gihón es un río más tranquilo que cuesta. Gihón es el río de los procesos. Es el río de los nacimientos, de los 9 meses. Es el río donde lleva su proceso las cosas de Dios, lleva su tiempo. Es el río de la sanidad. Es el río que fluye del corazón de Dios para el corazón de la gente. Es el río del Padre que emana por tener hijos, que clama por tener hijos. Entonces, hoy hemos hecho prosélitos a la religión y no hijos de Dios. Es que yo cuando miro la Biblia, yo veo hijos de Dios, no veo religiones. Cuando miro a Cristo, de hecho el objetivo de Cristo ni tan siquiera fue la iglesia, fue extender su reino. Y el instrumento para extender su reino es la iglesia. Y por eso la dio a luz en la cruz. Pero por encima incluso de la iglesia está el reino de Dios. Pues menos mal que está el reino de Dios, porque si hoy tuviéramos que fijarnos en lo que la iglesia está muy diluida, muy diluida. Entonces este es una... Es un río que fluye con el corazón de Dios, que trae algo muy hermoso, arrepentimiento, arrepentimiento. ¿Y por qué hoy se ha diluido tanto el mensaje de salvación? Porque hoy la gente llega a Dios sin arrepentimiento. A la gente le cuesta reconocer los pecados, decir, he pecado. ¿Tú te das cuenta que a veces cuesta más decir eso? He pecado. Bueno, hemos cometido errores. No, hemos... Creo que hubo una canción que se usó hace muchos años. Hemos pecado, no hacemos nuestro tuyo y nuestro error. Y eso se cantó cuando las Torres Gemelas, cuando cayeron, ese atentado, que vino un arrepentimiento muy profundo en la nación americana y donde la gente fue muy impactada lo que pasó. Creo que están muriendo más gente ahora en la guerra de Ucrania que los que murieron en las Torres Gemelas. Yo creo que ha muerto más gente en la pandemia que lo que ocurrió, pero arrepentimiento no se ve muy, muy frágilmente, ¿verdad? Es muy frágil. Alguien oraba el otro día, es que de verdad no hemos aprendido, ¿verdad? No hemos aprendido. O sea. Entonces, ¿por qué este río Gihón es un río que le falta sustancia, porque el Evangelio y el arrepentimiento no transforma. Hay que arrepentirse de los pecados, hay que pedir perdón, y eso es transformador, eso es regenerador. Todos somos testigos de que cuando alguien se arrepiente delante de Dios y clama y llora, eso es una liberación del corazón, ¿o no? Ahora, si es solo así, agüitas... No, no, no vale, no sirve, no sirve. Si es arrepentimiento para que el Señor me ayude y yo digo, Señor, perdona, sí, sí, pero ayúdame. Entonces no, no sirve, no sirve, no, no tiene. Entonces por eso Gión es un río que trae y debe de traer arrepentimiento, pero pues poco a poco cada vez hay menos arrepentimiento y Dios sabe que hay que cerrar este círculo. Por eso la cabeza del río Gión es la hipocresía. Esa es la cabeza del río Gión, la hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Lloraban, lloraban, pero era para ser, ¿qué? Para ser vistos, pero no porque se arrepentían. Es un río que tiene una capacidad transformadora y al principio era así, pero ha ido diluyéndose y cada vez hay menos transformación de vidas. Cada vez los cambios son menos evidentes cuando alguien conoce a Dios. ¿Tú te das cuenta de eso? Ves a más gente asistiendo a un sitio, pero no viendo transformaciones. Y cuando se ve una decimos, ¡wow! ¡Qué obra ha hecho Dios en esta vida! Pero a veces no se ve porque es simplemente, pues, es lo mismo que antes, nada más que ahora vas a la iglesia. ¿No? O sea, es lo mismo que hacías antes, nada más que ahora el domingo te sientas en una silla 2 horas. ¿No? Es casi lo mismo. Y entonces, claro, Gión se ha hecho. Gión ya no blanquea lo negro, ¿entiendes? Gión no es lejía, no blanquea. Y dice Dios, este río no. Hay que cerrar este río porque ya el Evangelio no. Por eso el río, el brazo de Gión, es trasladar gente de la oscuridad a la luz, de las tinieblas a la luz admirable. Esa frase admirable la estuve leyendo el otro día bien fuertemente. Este río dice luz admirable. Luz admirable. La palabra que se usa y luz admirable es lo que tenía que producir en nosotros la luz. Cuando tú has estado en oscuridad mucho tiempo, vamos a poner un ejemplo, un ciego. De repente, ve. Entonces, ¿qué le pasó a Bartimeo? Que se volvió loco absolutamente. ¿Qué le pasó al ciego de nacimiento? Que le pudieron decir lo que quisieran, que si el sábado, que por qué. Dice, mira, a mí dejarme en paz. Le dijo, yo solo lo sé que antes estaba ciego y ahora veo. Entonces, hay una admiración a lo de Dios. Entonces, hermano, llega Cristo, entonces levanta la mano. Sí, ¿quién quiere conocer a Dios? Levanta la mano la gente allí. Amén, mi hermano, gloria a Dios, le dan la mano, el abrazo, tal. Pero no hay una admiración por lo que ha sucedido. No hay una admiración porque has llegado a la luz. No hay una admiración porque no te reconoces en oscuridad y no reconoces la luz. Por eso se habla de luz admirable, porque es que abruma, que dices, esto es increíble. Es una aparición, es como una visión, es como, ¿qué es esto que está aquí? Ver así a personas en esta transformación es maravilloso. Pero cuando no se ven, te das cuenta que la iglesia se ha llenado de aficionados, pero regenerados, convertidos, arrepentidos. Cuesta cada vez más verlos. Sí, claro, pero cuesta cada vez más verlos. Por eso puede ser que la iglesia esté un día ahí, estés unos tiempos, y después ya no vengas más. Y dices, pero ¿cómo es esto posible? ¿Tú te puedes apartar de Dios tan fácilmente? Bueno, el que ha conocido a Dios es que es muy difícil, porque no puedes vivir, puedes estar mal, lo que sea, pero Dios ha estado presente siempre, o sea, pero no tienes la opción de pensar que esto es no, o sí, no, tienes una redargüición constante, es ahí en ti una situación que te hace ver que no puede ser, ¿verdad? Es una luz que has admirado y que tienes que seguir admirando, es de las tinieblas a una luz admirable. Por eso quieres compartirlo con todo el mundo. Por eso en las orillas del río fluyen pueblos, hijos generosos, hijos de luz, hijos de luz. Curiosamente este río, el río Cus, es un río que pasa por muchos pueblecitos, muchos lugares, y alrededor de él no hubo grandes imperios, pero sí algo muy interesante es que en el río Gión, que pasa por tierras de Cus, es un río con muchos pueblos, como con muchos hijos, con muchos lugares, con muchas personas, muchas familias, muchas vidas. Es un río familiar. porque es un río sereno. Es un río de lavar la ropa. Es curioso, es así. Donde se lavaba la ropa en sus orillas. Porque estamos hablando de un río de qué? De arrepentimiento. Entonces era un río que se usaba muy. Nadie lavaba las ropas en el río Tigris porque era imposible hacer eso. Nadie lavaba las ropas en Éufrates porque era un río con muchos sedimentos. Pero este río es un río que trae la limpieza cristalina. Y entonces es un río de otra forma. Emblanquece todo, lava, limpia. Es un río familiar. Se apartaba la gente en este río y lavaba las ropas. Gión. En el tiempo final, lo mejor que va a hacer este río, una vez de nuevo conducido, va a ser el gran avivamiento de salvación a la humanidad. Es la última oportunidad para que Dios salve a la humanidad. Eso va a ser muy bueno, muy bueno. Porque vamos a ver de verdad, como dice la Biblia, a muchos judíos que te estiran del manto y te digan, dime dónde está la salvación de Jehová, dime dónde tengo que encontrar a Dios que no lo veo. Ese punto donde le hablas a la gente y la gente se entrega a Cristo y se arrepiente, se pone de rodillas. Ese tiempo cuando Charles Finney predicaba a Cristo y el avivamiento consistía en que la gente se le tiraba en las calles de rodillas arrepintiéndose. Traía una redargüición que era una salvación por miles de personas donde había experiencias de esa manifestación de salvación. Porque los predicadores evangelistas no son predicadores de grandes revelaciones, pero tienen una unción para salvación. Y entonces, claro, eso es una situación muy, muy increíble. Es que predicas que Dios ama y la gente se pone a llorar. Y dices tú, pero si no he dicho nada. Pero es que, claro, tienen una unción. En ese mensaje que ellos predican está la dinamita para salvar vidas. Y es muy hermoso. El tiempo final va a contener esta situación. Porque Dios está volviendo otra vez a hacer que el evangelismo, el río, la salvación, fluya de un manantial que contiene todo el dunamis, la dinamita de Dios. ¿Estamos entendiendo cómo salimos aquí? Nos abrimos, empieza bien, pero después tenemos que llegar hasta Cristo, Cristo restaura de nuevo, estamos un tiempo bien. La gente empezó a entregarse en el primer siglo de la iglesia primitiva, pero en el segundo siglo ya empezó el problema. Ya empezaron las situaciones, ya empezaron los concilios, los conflictos, los problemas. Ya empezaron. Los primeros años de la iglesia primitiva, maravilloso. Cuando después llegamos al concilio de Jerusalén y empezamos a discutir si la salvación era para los gentiles o no. Y dice Pedro, mira, yo no sé, pero yo estaba allí, cayó el Espíritu sobre la casa de Cornelio. Yo, a mí me puede decir lo que queráis, pero esto es lo que pasó. Y empezaron a anteponer la religión al Evangelio de Jesucristo. La misma iglesia que estaba en un poderoso avivamiento. Se quedaron sin... Dios tuvo que llevar la unción a Antioquía y empezar allí. Y entonces tuvo que llegar allí Bernabé y Pablo y empezó un avivamiento en ese lugar, en Samaria con Felipe. El primer momento, ¿no?, es Jerusalén, la cabeza, el reino. Segundo es Judea, Samaria. ¿Samaria qué es Samaria? Los samaritanos, los que nadie quiere, los pecadores, los cus, los oscuros, no negros de color, oscuros de corazón. Sus orillas son orillas de pueblos que dan a luz hijos. Curiosamente, en los pueblos etíopes y africanos es donde más se da luz. Son familias con muchos hijos. Si algo tú ves en África es niños por todos los lados. Pero si algo ves en África es muchos niños con pocos padres. Aquí tenemos a Gión. Y ahora entramos al cuarto arroyo, a la cuarta cabeza. Y ahora nos vamos al último. Hemos puesto el primero ahí, el segundo. Si os dais cuenta, esos primeros brazos están más cerca de Éufrates. El segundo brazo, un poquito más, pero está más cerca. Pero ahora nos encontramos el brazo que más se abre. Este ya es a su aire. Este es el brazo que va a su aire. Este es el que va en descontrol total. Porque Tigris tiene un poquito de presencia y tiene temor. Y al lado de sus orillas hay visiones. Al lado de las orillas del río Gión hay convertidos y nuevos pueblos, pero al lado de las orillas de Pisón, ay, 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 Dios mío, en las orillas de Pisón. Y ahora es tremendo lo que viene con Pisón, porque es el único río que menciona por qué tierra va, pero no solo por la tierra, sino lo que había en esa tierra. El nombre de uno de ellos era Pisón, que es el último que hemos dado. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila. Y menos mal que hasta el día de hoy nadie sabe dónde está Ávila. Si no, todo el mundo viviría ahí. Porque dice, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio. ¿Qué será eso? Y ónice. O sea, menciona qué tres cosas hay en esa tierra. Pero es curioso que usa la palabra que hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. O sea, oro bueno. Pero ahora escucha esto. Ese es el mismo término que se usa cuando dice y vio Dios que era bueno. Por tanto, no es un adjetivo calificativo. No, es más que eso, porque está revelando no que es bueno y que se ve bonito y que brilla mucho, porque el oro todo brilla. Tú no has visto lo que es oro golfi, que es de 10 quilates, de 12, 13. En realidad los quilates no tanto es por la pureza, sino las aleaciones que se tienen que hacer para que sea más duro. Por eso el oro de 10 quilates es más duro, porque está aleado con elementos que lo hacen menos puro. Por eso el oro de 24 quilates es el mejor, porque tiene un equilibrio entre la fragilidad y el brillo y la pureza. El de 30 quilates es muy blando, no podías hacer nada con él. No está aleado, es el más puro, pero no puedes hacer nada. Si tú te pones un anillo, un golpecito lo dobla. Entonces no se puede. Entonces los quilates van conforme a la aleación, a las mezclas que les ponen para por lo menos endurecer. Por eso el oro en algunos países de Latinoamérica es de 16, 18 quilates, y es más rojizo porque lo alían con cobre. Entonces, aquí no se refiere a oro, que es bueno, brillante. No, está hablando de la esencia de algo, que en sí mismo, tiene algo que lo hace bueno. Y vio Dios que todo lo que había hecho era como, o lo que es lo mismo, tiene un origen en Dios. Este oro es bueno porque tiene un origen ¿en quién? En Dios. No es cualquier oro, es origen en Dios. ¿Qué es lo que hace bueno el oro de Ávila? Que es el origen de Dios. Hay otro lugar, oro de Ofir. Pero aquí está hablando de Ávila, que de hecho nadie sabe todavía dónde está esa tierra, y menos mal que no se sabe, porque si se supiera. Pero es interesante. Pisón significa esparcirse, dispersarse. Es la tierra dispersa, campo abierto. Digo, conmigo, libertad. Este es el río de la libertad. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ahora escucha, este oro es bueno porque la libertad es un oro muy bueno. Dios le dio libertad al hombre, no lo hizo un esclavo. Pero la libertad del hombre lo ha condenado porque lo ha hecho un libertino. Si no se hubiera dado Dios la libertad y nos hubiera hecho autómatas y esclavos, seríamos maquinitas. Alabemos y todos. Pero nos dio libertad y nos dio un oro muy bueno, la libertad. Pero es tan bueno que nos hace libertino. Porque en el gran problema del este, yendo al oeste por el oro, se mataba a la gente. Porque la fiebre del oro, ¿qué hacía? ¿Y qué hace la fiebre de la libertad? Que la gente, lo que quiera. Lo que quiere, sin importar nada. Y entonces abren las compuertas y entonces como sacar a los toros. ¿Qué hacen los toros? ¡Fua! La libertad es un oro muy bueno. ¿A quién le gusta ser esclavo? A nadie. Tú no me digas que te gusta ser esclavo. No, 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 no. A nadie. Pero no hay nada más hermoso que la libertad. Así es que Pisón es el río cuya cabeza es la libertad. Es el río que más se extiende y que más condados, pueblos, regiones toca. Porque otros van, pero van dirigidos hacia los mismos lados. Este es un río con muchas ramificaciones, Pisón. Este río tiene una peculiaridad que viene del término tribulación. Tribulación. Es el gran río final de la tribulación de los pueblos. Es la parte donde Dios ha dejado que el pecado, el libertinaje, produzca tribulación en los pueblos. Tribulación en los pueblos. Ha dejado a los pueblos pariendo cualquier cosa, dando fruto de cualquier manera. Y entonces se da a luz sin amor, sin sentido, hijos de un lado, hijos de otro. Es el río del libertinaje, es el río de la fiesta. Es el río, escuchar, de los días donde se sube Moisés a la presencia con Josué y cuando baja, aquello es adorando allí a los dioses, el frenesí de aquel tiempo. Porque claro, nosotros no miramos ese concepto, pero el concepto de aquel tiempo de las divinidades, para ellos era una locura. Eso era una explosión de todo tipo de cosas mezcladas. Y por eso se mataban hijos, se adoraban. O sea, eso es una locura. Yo no sé qué hacían esos pueblos, pero se metían, invocaban demonios, invocaban, y entonces eran capaces de matar. Eran capaces de llevar mujeres embarazadas y les abrían la barriga y los niños las ofrecían. Esa sensación constante donde Dios ve que en la tierra de Ávila hay oro bueno, que al principio era maravilloso. Qué oro lindo fue la libertad. ¿Pero en qué se convirtió? En una locura. Israel en Egipto tuvo que aprender libertad, porque eran esclavos y amaron el oro, era bueno cuando salieron. ¿Cómo fue? ¿Y qué se llevaron de Egipto? ¿Qué se llevaron? El oro de Egipto. Se llevaron lo bueno de Egipto. ¿Pero qué se llevaron de Egipto? Lo mejor que pudieron llevarse, ¿qué es? La libertad. ¿Pero Dios los llevó a libertad para qué? Dice, para que me hagáis fiesta, para que seáis mi pueblo y seáis un pueblo santo. Porque cuando hay temor de Dios hay freno. Y si no hay temor de Dios, no hay freno. Entonces se hace lo que se da la gana. Pero cuando tú tienes freno de Dios, no, espera. No solo que peco y hago mal, es que temo a Dios porque le ofendo. Como Israel en Egipto, aunque los afligieron, aunque les dieron tremenda tribulación, dice, más aumentaban y se multiplicaban. Y mientras estaban en esclavitud, en la aflicción, se hicieron fuertes. Cuando les dieron libertad, se hicieron débiles. Y entonces, en vez de aumentar y crecer, morían. En el desierto murieron. ¡Qué curiosidad! Estando en esclavitud, se multiplican y se hacen fuertes. Estando en libertad, se hicieron débiles y fueron consumidos por sus propios pecados. Por eso Pisón es el elemento del fruto, del nacimiento, del parto, de la tribulación, pero sobre todo del oro más difícil de manejar, la libertad. ¿Qué es lo que tus hijos te reclaman? ¿Qué reclamabas tú cuando tenías tu edad? ¿Qué reclamabas? Déjame hacer lo que yo quiera, lo que tú quieres. Que no te pongas trabas, que no te digan que yo quiero salir, yo voy aquí, yo voy allá. Por eso se recoge, en esa tierra se recoge algo que si no sabes manejarlo, entonces sucede. ¿Qué estamos viviendo? Igual, cuando llegaron los días de Cristo, ¿cómo estaba el pueblo? Esclavizado, ¿o no? ¿Bajo el qué? El fundamento romano, el imperio romano. Ya habían pasado incluso por unas cuantas guerras de los macabeos. Unas revoluciones que hubo antes del imperio, las luchas que hubo para no ser conquistado. De hecho, la nación o la provincia más rebelde del imperio romano era Palestina. Porque el judío, para ser gobernado, es ingobernable. El pueblo judío es muy ingobernable. Pero es que la iglesia es muy ingobernable. Y cuando llega Jesucristo se encuentra un pueblo esclavizado, que lo saca, ¿qué? ¿Otra vez a qué? A libertad. Ya Gedeón, y tanto. Y después, y se olvidaron de Dios, y ahora tiene que venir otro. Y otro juez, y viene otro juez. Y ahora, y otro juez. Cada uno haciendo lo que bien le parece, ¿verdad? Y cuando tú escuchas todas estas historias, dice, pues aquí solo hay sangre y dolor y sufrimiento, ¿no? ¿Qué hay? Solo eso, sufrimiento, dolor. Mirad esto qué poderoso es. Después de esa situación, tú te encuentras que de nuevo Cristo vuelve a liberar a los hombres. Dice, con la libertad en la que fuisteis llamados, porque hemos sido llamados a libertad como seres humanos desde el origen. Y Él nos ha dado una libertad para usarla para ser esclavos voluntarios, dulos que nos ofrecemos a Él, ¿verdad? Y ahora el mundo, ¿cómo está? Y dice Dios, voy a hacer algo aquí. Atento a esto. Estos creen que pueden hacer lo que quieren, ¿verdad? Como dice, salen y viajan y van y se dan en casamiento. Dice Dios, sí, voy a confinar la tierra. Voy a quitarles la libertad a la tierra entera. Nunca la gasolina estuvo tan barata. Nunca los aviones estuvieron tan aparcados. Nunca, amado, los coches estuvieron en los garajes. Los autobuses, los trenes, los metros, los taxis. Increíble. Los viajantes dejaron de viajar. O sea, ¿cómo Dios hizo y de qué forma que el mundo perdió la libertad? Porque todo el mundo lo que gritaba es, ¿no? Esto es la casa, no se puede, esto. Tremendo. Toda la relación de personas que dejaron de tener libertad. Y es lo que ha ido pasando. Entonces, nos estamos encontrando que la gente tiene miedo a viajar, tiene miedo a salir. Salimos un poquito, estamos ahí. Y de repente, ¡fum!, sucede algo. Y la gente otra vez. ¡Ay, no, no! Y tendremos que vivir con esta peste. Entonces miren, cómo Dios está cerrando ¿el qué? A los hombres para que vuelvan otra vez a perder su libertinaje, entre comillas, para entrar en el río de Dios. Cada noticia es una alarma, ¿verdad? Cada noticia, gente atemorizada. Gente que se mete en su casa otra vez. En cuevas, encerradas, no saben. Fíjate que en esa tierra lo más importante no son frutos, no son árboles, no son alimentos, son minerales. El onix o el ónice, el oro, y luego un producto que viene de un árbol, el bedelio, que ahora sabemos lo que es. Pero estamos hablando que la riqueza de los pueblos hoy ya no se miden por, no se miden por, pues tiene 3 hatos de vacas, 3 hectáreas de tierra para sembrar. Hoy es ladrillo, cemento, tiene 7 casas, tiene 5 apartamentos. Entonces, lo que esta tierra tiene de Ávila no es cosas que tienen vida. Animales, árboles, plantas, la tierra se ha desertizado, la tierra se ha despoblado, la gente no quiere el campo, no quiere trabajar el campo, ¿o sí? No quieren trabajarlo. Se quiere dejar a otros. La gente pelea ¿por qué? Por oro, por piedras, por edificios, por torres, por cosas que no tienen vida en sí mismo. Porque el que peleaba por el hato de 100 vacas o por canados, decía, bueno, es que tengo vida, que la voy a criar y me va a dar más. Hoy no. Hoy te dice, mira, te voy a dar un terreno allí y lábralo. Y dice tú, no, mira, déjame de eso yo. A eso a otro se lo dejas. A mí déjame de rollos, que yo no tengo nada que ver con eso. Significa que tienes una riqueza en esta tierra, con este río. Entonces tienes tierra que no, que la riqueza de esa tierra es las piedras, el ladrillo, ¿La fiebre del qué? La gente en esa contaminación que produce el qué? La libertad. La gente loca por su libertad. ¿Qué tenía la tierra de Ávila? Oro. ¿Y qué tenía? Un oro muy bueno, porque lo mejor que el hombre tiene, que es la libertad. Pero cuando la libertad no se sabe manejar, se convierte en un enemigo grande para todos. Así es que son minerales de gran valor, de gran estima, vistosos, pero sin vida en sí mismo. El hombre les ha dado valor. ¿Quién le ha puesto valor al oro? Porque el hombre le ha puesto valor a esas cosas. Todos nosotros tenemos valor en esas cosas. Vivimos bajo el valor de esas cosas. Pero son cosas que no tienen vida, no tienen fundamentos. Escucha, en la tierra de Ávila, la iglesia es igual. ¿A qué le ha puesto valor la iglesia? A los edificios, al oro, a las propiedades, a la iglesia grande. Ya las ovejas no son valiosas. Las ovejas son los instrumentos que se usan para hacer más poderoso el imperio. Si tenemos más gente, si tocamos más gente va a dar, más grandes nos haremos. Y ahora miren, tremendo esto. Esa sensación de que la iglesia ha puesto su énfasis ¿en qué? En el oro, en los materiales, en las cosas, en las casas, en los equipos, en las televisiones, en el que tienen aquí, y esto acá, y esto allá. ¿Y qué ha pasado con todos esos edificios? Entonces vemos así, ¡guau! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah, qué bueno! Y viene Cristo y dice, ¡el templo! Tranquilo, 70 años se va de aquí. Y ellos se sintieron como amenazados, le iban a destruir su templo. El templo de Dios. Dios mismo diciendo, esto ya no es ni mi templo. Y en todo eso ahora empezamos a ver cómo han ido cayéndose los ¿qué? Los templos humanos. Porque todo tiene que confluir ¿a qué? Al Éufrates, que vuelve a ser el que el cauce natural de Dios. Este es el río. ¿Ves cómo todo va confluyendo? En esa destrucción que está haciendo sistemáticamente de estas cosas. Haciendo que al final, el mejor oro, ¿cuál es? El más refinado. Cristo, Él. Él es el oro refinado. Él es el oro que buscamos. Que cuanto más esclavos somos de Él, somos más libres. Oro bueno, genuino, con muy bajo nivel de impurezas, que es lo que se busca. Porque la iglesia se ha llenado de tanta impureza que tiene brillo, pero no es oro. No es oro. Hoy está de moda eso. El reloj de la marca Rolex, que no es Rolex, porque quieres ponerte Tommy Hilfiger, que es hecho en los chinos, te quieres poner zapatillas Nike, que son una copia. ¿Por qué? Porque te gusta que digan ay, aunque sean unas copias. ¿No es verdad? Cada vez hay menos cosas genuinas. El tomate es menos tomate. Las naranjas saben menos a naranja. Las cosas son cada día menos originales. Cada vez estamos rodeados de la tierra de, ¿cómo se llama? Pisón. Donde todo es menos genuino. Curiosamente, el oro es un elemento ligado a la santificación, a la consagración, al sacerdocio. El objeto, los objetos del lugar santo, los objetos del lugar santísimo, los objetos de los sacerdotes. Ahora te digo más, el sacerdocio en la tierra de Ávila, donde fluye el río Pisón, cada vez es más desnaturalizado. Hoy pastor es el que tiene una credencial, el que es el amigo de este, no se entiende de llamamiento. Digo, señor, es verdad, el ministerio actualmente, ¿qué es? Descafeinado. Nos autolevantamos, nos autopastoreamos. ¿Dónde está el oro del sacerdocio? Dime, ¿dónde está? ¿Alguien me puede decir dónde está hoy el ministerio con oro? ¿Bueno? Sí, hay gente muy buena, pero no tienen nombre ni fama. Nunca me olvidaré y lloro cuando menciono a esa gente. Eran oro refinado. ¿Quién los conocía? Solamente el que tenía que conocerlos. ¿Dónde estaban sus credenciales? ¿En cuántos seminarios estuvieron? ¿Cuántos sueldos cobraban? Gente extraña, rara, como hemos dicho hoy, solos. ¿Cómo estaban? Entonces, ¿Dios qué está haciendo el ministerio? Desmoronando. Volviendo a poner, ¿qué? Sacerdotes de oro. Gente con lino fino, blanco, resplandeciente. De nuevo, otra vez, ¿cómo? ¿Qué hizo Cristo? Levantó el ministerio, el sacerdocio, por encima de esos grandes hombres. Anás y Caifás. Terribles sumos sacerdotes, terribles. Eran, creo que eran familia, cuñado, y eran familia. Y se turnaban. Y eso era un poder político. De ahí de Ríos no había nada. Poder político puro. Por lo que cobraban del templo. La moneda del templo que ellos mismos tenían. Era un negocio de transacción de dinero. Eran cambistas. Por eso habla de los cambistas. Y vino Cristo y dijo, no. No. Aquí el sumo sacerdote se llama Jesucristo. Y vamos a regresar. Por eso, del punto medio, volvemos otra vez. Parece que empieza de nuevo otra vez bien y nos encontramos la decadencia hasta que llegue el día donde el gran sumo sacerdote Cristo. Se habla, creo que es en Zacarías, sobre el sumo sacerdote, ¿verdad? Aquel que estaba Josué, que estaban, y se habla de la corrupción que había en el sacerdocio. En el libro de Zacarías, de Malaquías, en esos últimos profetas, se habla de la corrupción entre los profetas. Se habla de la corrupción del ministerio. Y tuvo que llegar Cristo a establecer de nuevo 12 hombres sencillos, llamados por Dios. El sacerdocio no era hereditario, era llamamiento de Dios. No, entonces ya se va el pastor y va a dejar allí a su hijito. No. Esto no es propiedad del pastor, esto es Dios. Entonces el Señor vuelve a poner todo en orden. ¿Y qué está pasando ahora en este tiempo? ¿Qué está sucediendo? Todo de nuevo volviendo a traerlo a su origen. ¿Cómo los sacerdotes? Otra vez. ¿Gente de qué? De llamamiento, de peso. Que saben cómo es esto. Que funcionan bajo el precepto divino. ¿Cómo era la menorá? ¿Qué estamos hablando de la menorá? ¿De qué? ¿De qué color era? Del color del oro. Era de oro de una sola pieza. De oro de una sola pieza. Menorá. La palabra menorá es muy interesante porque habla de la luz, la palabra med, luz. Y se pone la palabra orat, que significa el utensilio para dar luz. O lo que es lo mismo, luz que da luz y es el utensilio para revelar la luz. Eso es menorá, el instrumento que tiene luz porque es el instrumento para dar luz. O sea, no es que es el instrumento para dar luz, sino que tiene luz porque es el instrumento para dar luz. O lo que es lo mismo, tiene llamamiento porque ha sido llamado por Dios, sino no tiene llamamiento. Y tiene luz porque tiene a Dios, que es el que le da la luz. Entonces es un instrumento, es un elemento que tiene luz, que no deja de tener, porque la menorá tenía que estar encendido todo el tiempo. ¿Cómo era el arca de la presencia? ¿De qué? De oro. ¿Cómo era cada objeto que se presentaba en el lugar santísimo y lugar santo? De oro. ¿Cómo es todo? ¿Cómo es ese material? ¿Cómo es eso? ¿Quién lo tocaba eso? ¿Cualquiera? No. Si lo tocaba alguien que no fuera sacerdote, moría. Así es que, oro. Intermedio.